Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantum Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
Inscripciones abiertas en Fundación Barceló para estudiar carreras de pregrado, grado y posgrado en Ciencias de la Salud. Anótate en Medicina, Nutrición, Kinesiología, Psicología o Enfermería a Distancia. Conoce más ingresando a barceló.edu.ar. Viví tu sueño. Estudia en Fundación Barceló.
Banco Patagonia continúa su estrategia de inversión social a través de proyectos de educación, emprendedurismo y fortalecimiento local, creando valor para las comunidades donde está presente. Para más información, consulte en www.bancopatagonia.com.ar.
Newsan es una empresa argentina con 30 años de trayectoria, líder en la fabricación, importación, comercialización y distribución de electrodomésticos Noblex, Atma, Siam, Filco y principal exportador de pesca del país. Con el fin de promover una cultura organizacional que desafíe estereotipos y para reducir el desequilibrio entre los géneros, Newsan desarrolló una estrategia de diversidad e inclusión que incorpora políticas y repiensa los procesos de la empresa, poniendo en el centro a las personas. Es por esto que Newsan lanzó la campaña Más Mujeres, con el objetivo de reforzar su compromiso con el enfoque de género. Conoce la campaña y sumate a una comunidad que dialoga, comparte y aprende en www.newsan.com.ar/género.
En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Jóvenes en Acción. Un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor, en un puente entre las distintas generaciones. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 23 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción por Radio Cultura, FM 97.9 MHz. Nos están escuchando por todas partes del país y por todas partes del mundo. ¿A través de dónde? De www.fmradiocultura.com.ar. Y tenemos un programa realmente muy especial. ¿Por qué? Porque estamos volviendo de a poquito a hacer algunos programas en vivo en los estudios de Radio Cultura con todo el protocolo, con grupos reducidos. Algunos están afuera esperando el segundo bloque que les toque salir al aire. y cuidándonos entre todos, como hay que hacerlo ante esta terrible pandemia que enfrentamos. Pero bueno, de a poquito vamos retomando, así que vamos a contarles. Ustedes saben que Jóvenes en Acción nació hace 24 años y que empezó como un programa de radio solo para alumnos secundarios, donde son los protagonistas, donde hacen todo el trabajo de producción, de investigación, y después salen al aire ellos como conductores en un espacio de 20 minutos. Cada institución educativa que participa en un mismo programa, bueno, tiene 20 minutos. Así que hoy tenemos dos colegios que han estado trabajando, que han estado investigando, que debatieron previamente y después, bueno, asumen el desafío de estar como conductores en la radio. En primer lugar, va a salir al aire el grupo de alumnos del Colegio San Miguel, de cuarto año, tienen alrededor de 16, 17 años más o menos, si no me equivoco, que eligieron hablar de el rock como vanguardia juvenil. Así que me parece un tema muy actual. Y por otro lado, tenemos otro grupo que va a salir en segundo lugar. Son los alumnos del Colegio San Juan el Precursor, que se vienen desde Zona Norte. Bueno, llegaron acá en vivo a los estudios con todos los nervios, también toda la emoción. Los dos grupos son la primera vez que salen al aire, pero tienen una fuerza y una pasión y una garra que le van a meter todo el empuje para que salgan muy buenos programas, sabiendo que este programa se dedica a todas las generaciones. Los alumnos del Colegio San Juan el Precursor eligieron como tema para abordar: cuidemos el medio ambiente. Y como ustedes saben, tenemos nuestro Instagram, que es jóvenes.enacción, la posibilidad de que participen en el sorteo gracias a Cinépolis, así que van a decir los alumnos cómo, los adolescentes, cómo pueden participar. Ya han ganado las dos entradas dos chicas la vez pasada, así que vamos a ver quién se gana ahora esta vez. Y como tengo que dejar de hablar yo, porque los protagonistas son este grupo de alumnos y adolescentes que están saliendo en vivo desde los estudios de Radio Cultura, ahora sí, digo, es el turno de los alumnos del Colegio San Miguel.
Buenas noches a todos los oyentes de Radio Cultura que hoy nos acompañan. Son las 20 y 12 y estamos comenzando el programa Jóvenes en Acción. Mi nombre es Manuel Bernique y estoy acompañado en el estudio por Agustín Zapovalo.
Saluda. Hola, ¿cómo les va a todos? Buenas noches.
Manuel Ibarrola.
Buenas noches.
Y Juan Imazabeni, que está afuera bancándonos un toque. Les contamos a los oyentes que somos alumnos de cuarto año de orientación Ciencias Sociales del Colegio San Miguel y que hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a referirnos a una problemática que nos toca muy cerca a todos los adolescentes.
Como bien sabemos, no descubro nada al decir la importancia que tiene la música en la vida de las personas. Hoy en particular vamos a hablar del rock, como dijo mi compañero conductor. En este caso nos centramos un poco en el plano nacional, hablando sobre lo que es este movimiento musical, porque es todo un movimiento patriótico, y cómo está arraigado a la cultura de la Argentina, ¿no? Cómo fueron sus inicios, el desarrollo e impacto en la cultura de nuestro país. Es un género que atrae a personas de todas las edades, de distintos rangos etarios, y nos representa a lo largo del mundo. Así que bueno, vamos a tratar de ponerle la mayor pasión posible, teniendo en cuenta que nos gusta mucho hablar del tema, porque somos fieles oyentes de este género musical. Vamos a hacer lo posible para que salga un buen programa.
Un tema muy interesante. Los invitamos a todos los que nos estén escuchando a comunicarse con nosotros, mandándoles sus mensajes, sus opiniones y comentarios. Manuel Barrola.
Sí, para hacer llegarnos sus mensajes pueden llamarnos al 4819-9494 o también al 4819-9495. O también nos pueden escribir a nuestra cuenta Instagram jóvenes.enacción. La pregunta que les dejamos hoy para que nos puedan responder hoy es: ¿cuál es su momento favorito para escuchar música?
Bueno, y ahora va a entrar nuestro fiel compañero Juani Mazabeni. el cual nos va a ¿cómo decirlo? A ayudar en esta charla de rock.
Vamos a intentar aportar lo máximo posible.
Bueno, Juani, ¿cómo te va? ¿Bien?
Bien, bien. ¿Ustedes?
Qué suerte. Bien, yo también.
¿Vos, Apu?
Todo bien, por suerte.
Bueno, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuál... a ver, yo ya tengo mi respuesta, pero ¿cuál piensan que es la fuente que hace que el rock argentino se sienta tanto acá en Argentina? O sea, sea tan pasional, por así decirlo.
Y mirá, yo creo que para eso vamos a remontarnos un poco a los orígenes del rock nacional. En los años 50 no tenía ese mote, sino que era, se le decía música progresiva nacional. Y más que nada hacían covers de temas en inglés o algunos temas también en castellano. Pero sí, ya entrado en los 60, con el boom de la Beatlemanía, aparecieron diferentes figuras, por ejemplo Sandro, bueno, después devenido actor, y diferentes personajes, por citar algunos, Los Gatos, Manal, Almendra, que marcaron y sentaron las bases de este nuevo género. Creo que el primer boom bien grande que tuvo el rock nacional fue la canción La Balsa, que es al día de hoy un hito, una de las mejores que existen, compuesta por Los Gatos, en el disco que tiene el mismo nombre de la banda, que vendió más de 250.000 copias. La verdad que para esa época es una barbaridad. También lo que hizo que sea muy importante el rock fue que los jóvenes lo tomaron como bandera para expresar su identidad, para formar parte de un movimiento social, ya que en esa sociedad de esos años eran dejados de lado.
Además, yo creo que La Balsa justamente habla de esta juventud, de cómo ellos se sentían, bueno vivían en una época difícil en esos tiempos en Argentina, y cómo ellos se sentían reprimidos y querían tal vez salir de ese mundo en el que ellos tenían que vivir. ¿Vos, Apu?
Claro, como dicen mis compañeros, la realidad es que ante una situación complicada, siempre la música suele ser buen motivo de distracción, y en este caso lo que pasa con el rock es que, más allá de trascender generaciones y demás, tiene un surgimiento relativamente reciente. Digamos que anteriormente a lo que nombraba mi compañero Juan Ignacio, por los años 20, 30, se escuchaba principalmente tango, otros géneros musicales, y con la llegada del rock se empezó a hacer masivo también otro género, digamos, importado, ¿no? Que anteriormente estaba presente únicamente en Inglaterra. A mí igualmente me toca hablar un poco de lo que es la etapa de los años 80, 90, justamente cuando a posteriori de todo lo que fueron los años 70, donde el rock se empieza a hacer un poco más popular con el dichoso recital, por ejemplo, de Adiós Sui Generis del año 75, donde por primera vez una banda de rock y una banda local, nacional, logra llenar el estadio Luna Park. A posteriori, en los años 80 y demás, como que se empieza a hacer más popular, más masivo, es más normal que diferentes bandas, artistas puedan llenar estadios, obras sanitarias, bueno, después River también, ¿no? Y además la música de a poco va cambiando, el rock en sí se va modificando, se va adaptando a las nuevas generaciones de jóvenes, que eran los que principalmente impulsaban y estaban a la vanguardia de la escucha de este género musical. Distintos artistas, tales como Cerati, Soda Stereo, bueno, Los Redondos, Calamaro, Fito Páez, fueron surgiendo, y también le cedieron un lugar protagonista en el ámbito local al rock. Y más que nada, lo que decía, se comenzaron a vender muchísimo más discos, se fue transformando la realidad, y se fue pasando un poco de la influencia que tenía la música quizás clásica en algunos temas de Spinetta, de Charlie, a otros nuevos géneros como el rock barrial, por ejemplo, de los años 90, o las bandas New Wave, ¿no? Así que bueno.
Además, yo creo que acá en Argentina realmente tenemos a los mejores artistas.
Sí, sí, sí.
O sea,
yo creo que supieron plasmar muy bien la realidad que vivía nuestro país en esos tiempos, de mucho ida y vuelta, de mucha inestabilidad, y creo que por eso quedaron en el inconsciente colectivo de la gente.
Hay algo que pienso yo siempre, que es una realidad, por lo menos en el ámbito personal, es mi pensamiento, reitero, ¿no? Que es que si el rock nacional, en vez de digamos, figurar en el idioma español hubiese sido compuesto en Inglaterra, probablemente sería la música más escuchada en todo el planeta, porque tenemos grandes artistas y quizás la única barrera que tuvieron algunos de ellos como para no poder acceder a diversas áreas del mundo y que se haga más popular, conocido en diferentes regiones del planeta, fue justamente el idioma, ¿no? ¿Ustedes piensan lo mismo?
Totalmente. Además de que, por ejemplo, Charlie, el mejor tal vez de rock nacional. No, tal vez no.
Bueno.
Seguro.
Digamos.
Digamos, no, es obvio.
Vamos a suponer.
Ese tipo de personas en la historia argentina no solo marcan. No solo tratan de llevar de manera poética todo lo que estaba ocurriendo en ese momento en el país, sino que también manejan de manera poética lo que a ellos les pasaba, su punto de vista. Y eso te hace ver o te hace entender, incluso ahora, después de muchos años de esos acontecimientos, te hace entender lo que la gente vivía en esas épocas, pero de una manera más, no sé si armoniosa, pero más, no tan agresiva como era la realidad.
Más llevadera, la podían llevar de mejor manera. Decir,
más llevadera.
Claro, recalcando lo que decías, Manu, yo la otra vez, justo se me vino a la mente que había escuchado en una entrevista, creo que era, de un periodista experimentado acerca del tema, del rock y eso, que recalcaba algo que para mí es bastante cierto, que es que en particular Charly García es casi un sociólogo de la Argentina, ¿no? De la sociedad argentina, porque supo plasmar siempre y describir casi a la perfección lo que eran las diferentes situaciones que atravesaba la gente en la calle, en el común de sus vidas y lo que iba pasando a lo largo de su existencia, ¿no?
Además no solo sabía plasmar esas cosas, sino que las decía sin ningún tipo de máscara.
Lo decía
tal vez con metáforas, tal vez con alegorías, pero lo decía de una manera tan chocante que esas letras quedan en la gente.
Y creo que está claro. Les comentamos, bueno, este mes, el sábado pasado, fue el cumpleaños de Charly. Si en una de esas nos está escuchando, le mando un feliz cumpleaños, lo queremos mucho.
Genial.
Se hicieron varios eventos a lo largo de octubre en honor a él. Este fin de semana, más precisamente, justamente el sábado, hubo varios recitales. Nosotros tuvimos la suerte de concurrir en el Centro Cultural Kirchner a uno donde había, en teoría, artistas invitados, donde iban a tocar sus temas, reversionar sus temas, y tuvimos la fortuna de justo estar en el que apareció él, y realmente fue una locura lo que se vivió, y un poco nosotros fue la primera vez que lo vimos en vivo, y fue muy chocante, y también era muy lindo de ver la cantidad de gente que había, la diversidad de edades, había jóvenes, por ejemplo, nosotros, 16, 17 años, había de 20, de 25, había personas de 50, había padres con sus hijos, había personas de 70 ya en entrada de edad, si se quiere, y bueno, eso marca un poco todo lo que generó tanto él como cualquier otro artista en el rock nacional que trasciende generaciones.
Como su mensaje no importa tanto del contexto de la sociedad, podríamos decir. Cualquiera tal vez lo puede entender o lo puede reinterpretar sin importar lo que esté viviendo, o sea, lo que esté viviendo el que lo escucha, ¿no?
Claro. Y además, bueno, justo volviendo a lo que decía mi compañero Juani, a la salida del recital nos preguntaba una chica que estaba por ahí, bueno, una señora, vamos a decir, porque era un poco más grande que nosotros, ¿cómo era que habíamos llegado a la música de Charly? Digamos que no podía creer que nosotros, teniendo, bueno, 16, 17 años, hayamos encontrado en Charly una fuente de inspiración, incluso hasta para componer, ¿no? Porque, bueno, les comento que mi amigo Manuel toca el piano, compone, es crack.
Muchas gracias.
Y nada, les quería preguntar a ustedes, no sé, por lo menos en mi caso creo que las primeras canciones que escuché fueron, bueno, algunas que se escuchaban en mi casa con mi mamá o que escuchaba con mi papá. Un saludo a ellos, a mi tía que también me está escuchando y a todos los compañeros que nos escuchan. Pero nada, creo que fue la primera influencia y después a partir de esa base, digamos que me fui diversificando, empezando a escuchar un poco más rock nacional e internacional y nada, de a poco empecé a descubrir la maravillosa historia que nos tiene por contar este género, ¿no? No sé ustedes cómo fue su historia.
Sí, bueno, teniendo en cuenta el nombre del programa, el rock como vanguardia juvenil, es un poco eso, ya entrado, si se quiere, en la preadolescencia o adolescencia, cuando uno comienza a razonar más lo que escucha, lo que ve, yo me encontré con un sonido nuevo, con algo que no había escuchado, si se quiere. Uno comúnmente se interesa en un cierto tipo de género por las canciones más conocidas, las más comerciales. A mí me sucedió eso, por ejemplo, con el tema de música ligera de Soda Stereo, conocido en toda la América Latina, que me pareció algo muy lindo, y de a poco empecé con Soda Stereo y fui pasando por diferentes artistas, por diferentes etapas, 80, 90, 70, y bueno, ahí nos fuimos nutriendo un poco.
Bueno, a mí lo que me sucedió fue, no escuchaba nada de rock nacional realmente, y cuando escuché por primera vez Canción para mi Muerte, me sentí, no identificado con la canción, pero entendía bien el mensaje que quería transmitir Charlie en esa obra. Y ir, es curiosísimo, esto nada que ver con lo que estamos hablando, pero es curiosísimo ver la evolución poco a poco de los artistas y cómo sus letras van cambiando, sus letras y sus músicas van cambiando y evolucionando con el tiempo.
Sí, claramente. Bueno, les vamos también agradeciendo a todos los que nos siguen escuchando. Ahora vamos a poner una breve canción, vamos a un corte. Igual quédense con nosotros, que enseguida volvemos.
Con ustedes, para quienes se sumaron hace poco, les contamos que somos alumnos de cuarto año de orientación Ciencias Sociales del Colegio San Miguel. Y hoy tenemos un programa dedicado a el rock nacional. El rock como vanguardia juvenil, específicamente.
Bien, les recordamos que pueden comunicarse con nosotros llamando al 4819-9494 o también llamando al 4819-9495. Les recordamos también que estamos sorteando dos pares de entradas para Cinépolis, con las cuales tienen que seguirnos en Jóvenes en Instagram, en jóvenes.enacción, darle like a la publicación seguirnos y etiquetar a sus amigos que les guste el cine o les interese el tema.
Bueno, y como para ir cerrando, yo creo que los valores que podemos encontrar un poco en las canciones rock son el amor, la libertad, también la libertad personal, la libertad de expresión, poder realizarse uno como persona, encontrarse, y creo que eso es muy importante. Y también, bueno, quiero aprovechar, al final, hoy se cumple mi abuela y le mando un saludo grande.
Feliz cumple, abuela de Juani.
Bueno, yo quería hacer una pequeña conclusión de lo que hablamos de nuestra suerte de encontrarnos a Charlie en el CCK.
La locura.
Y realmente yo creo que eso significó más que estar con tu ídolo, tal vez, o con el mito que es Charlie, porque o sea, es un compositor que hizo letras que realmente todo el mundo conoce, o por lo menos en Argentina,
sí,
todo el mundo conoce.
Sí, sí.
Ya es como una especie de ya ese concierto creo que fue como una especie de, no me gusta verlo de esta manera, pero una especie de Charlie viéndose a sí mismo atrás en el pasado y tratando de recordar lo que alguna vez él fue y tratando de mostrarnos a nosotros, tratar de mandarnos de nuevo el mensaje que él nos mandó hace tanto tiempo.
Sí, realmente muy emocionante. Bah, todos los que puedan aprovechar de ir a un concierto de cualquier artista que le guste, háganlo, que es una experiencia única.
No, encima a mí lo que me generó locura es que, bueno, además de que cayó Charlie, porque digamos así, porque es la verdad, cayó Charlie de sorpresa, cayó con Fito y con, bueno, Hilda, el Zorrito, con toda la banda, literalmente, y cayó y tocó, bueno, sí, muchos temas icónicos de Piano Bar, muy, muy de pogo, que la gente estaba descontrolada, y yo creo que ahí realmente tomas la noción de cómo se personifica una leyenda del rock, o que mueve en sí masas, no importa de qué lado, bueno, sí, ahora sí, de la música, obviamente, pero que te conmueve por dentro, y nada, si te das cuenta de la masividad de todo, de lo que puede generar una persona, bueno, un grupo de personas.
Bueno, pero lamentablemente estamos llegando al final. Les agradecemos mucho por habernos acompañado, la hemos pasado muy bien, y les agradecemos también muy especialmente a Carmen Sicardi por habernos dejado participar en su programa. Muy buenas noches para todos y hasta la próxima.
Continuamos aquí en Jóvenes en Acción, recién hablando sobre el rock en los alumnos del Colegio San Miguel, y ahora es el turno de los alumnos del Colegio San Juan, el precursor, que tienen un interesante tema a escucharlos. Hasta las 21 horas estamos aquí en Radio Cultura.
Bueno, aquí estamos representando al Colegio San Juan. Mi nombre es Felipe Lynch y me acompañan acá en la estación Facundo y Joaquín Faguaga, de segundo año, yo soy de quinto. Y tenemos temas bastante interesantes, la verdad, de los cuales vamos a hablar en esta tarde, noche, ya la verdad, de la ciudad, en la ciudad de Buenos Aires. Desde Radio Cultura, a quienes agradecemos desde ahora al equipo de Radio Cultura por habernos permitido este espacio y esta oportunidad. Y la, vamos a ver los temas que vamos a hablar desde mi parte son... Bueno, también, perdón, tenemos un equipo desde el Zoom, desde la plataforma de Zoom, entre los cuales se involucran Joaquín y Facundo acá presentes. Y desde la plataforma de Zoom tenemos a Ignacio, Mateo y Antonio, quienes acompañarán a mis dos columnistas acá con los temas que ellos les toquen. En mi lado, por ejemplo, me toca hablar de un tema bastante más como general, más a los jóvenes del día de hoy que a las generaciones pasadas, que es el aprovechar, el saber aprovechar y entender cómo debemos aprovechar más que nada las oportunidades que todos nuestros padres, con el trabajo y esfuerzo que nos han estado enseñando en nuestras vidas, mientras que los hermanos acá presentes, más los compañeros en el Zoom, hablarán de la relación en gran parte y el trabajo que se están haciendo en las empresas automotrices entre la fabricación de los mismos autos con y su relación de con el medio ambiente. A su vez, en mi caso, contamos con un testimonio de un emprendedor argentino llamado Matías Nicolini, el cual hace unos 6 años arrancó un proyecto junto con la organización no gubernamental de Techo, para, mientras que la empresa de Techo se encarga de la construcción de las viviendas en zonas humildes, Matías, junto a su equipo y su organización medio separada, se encarga más que nada de los baños para dichas construcciones. Y yo, la verdad, desde mi tema, lo que voy a decir es que esto es un comentario a los jóvenes de la hora. Hay que saber aprovechar. Hay que... Nuestros viejos, siempre nosotros, o algunos de nosotros quizás, decimos en la hora que lo que tenemos en nuestras casas, en nuestros la posibilidad de un colegio, qué sé yo, la tenemos servida en bandeja de plata porque simplemente porque estamos acá en este planeta, porque vivimos en esta vida. Y desde mi opinión, no deberíamos creer eso. Pues la verdad es que a nuestro viejo les debe hervir la sangre cada vez que nosotros creemos que tenemos ese pensamiento ilógico. Y a varios más les debe hervir la sangre como un volcán en erupción. Pero la verdad es que no, en mi opinión, después de haberlo reflexionado en este tiempo que preparamos el proyecto, en el trabajo este, no deberíamos tener ese pensamiento. Deberíamos aceptar, tomar y aprovechar todas las oportunidades, pero sin tener el pensamiento de que algo está ahí porque está. Simplemente como por algo de que está ahí porque yo existo y punto. Hay que saber admitir que hay todo un esfuerzo y trabajo detrás. Y nada, eso, desde mi lado. Ustedes, Facundo, sí, Joaquín, ¿qué opinan?
Sí, no está por arte de magia, sino que detrás de eso hay un gran esfuerzo por los padres.
Sí, no tengo mucho más para agregar, pero vendría siendo eso.
Bueno, como dije antes, tenemos una entrevista a Matías Nicolini, en la cual habla desde su punto de vista en gran parte de diferentes preguntas que le hemos hecho en su momento. Y ahora pasaremos, bueno, las piezas de audio en relación a sus respuestas con las 5 preguntas que hemos seleccionado. La primera pregunta para Matías fue: ¿cómo nació tu vocación para ayudar y crear tu fundación en parte?
Yo creo que fue el encuentro cara a cara con, no sé si hay un chiquito especial, pero sí, los primeros chicos con los que hice algún voluntariado para explorar a ver qué era eso y ver que en alguna cosa misteriosa de la vida hubo una moneda y que se tiró y yo caí de un lado y ese chiquito cayó del otro lado. Y que ese otro lado es una canilla de agua caliente a tres pasos de tu cama, ¿no? No es tantísimo más, pero es muchísimo. Darme cuenta que la posibilidad de que yo tuve a tres pasos de mi cama un inodoro, una ducha de agua caliente, un lugar donde poner un cepillito y lavarme los dientes antes de irme a dormir todos los días, ya era un abismo de diferencia con lo que ese nene tenía, ¿no? Y ahí dije, yo no lo soporto, algo quiero hacer para ayudarlo, como para que por lo menos nivelarlo desde esa mínima base. Es como una base que hay que garantizar. Creo en el mérito que después cada uno hace, pero es muy difícil si el punto de partida es tan desigual, ¿no? Y bueno, y creo que también hay un llamado, no sé, algunos le dicen Dios, otros le dicen el espíritu, como decís, el universo, que internamente me dice, che, es por acá donde vos tenés que estar, no es en otro lado. Y cuando estaba en otro lado, quería inmediatamente volver acá donde era voluntario en ese momento. Y si hoy me veo en otro lugar, no me veo tan contento como estoy hoy en Módulo.
Bueno, chicos, ¿qué opinan acá? Antes de seguir con las preguntas, ¿qué opinan de eso que dijo Matías?
Me parece increíble cómo contaba de cómo empezó, por así decir, cómo conoció a un chico frente a frente y fue reflexionando que él tenía el baño a tres pasos y el otro no tenía ni baño.
Sí, me acuerdo de la entrevista que tuve acá en el colegio, no acá en la estación, aún. Pero sí, me acuerdo que cuando me contó esa experiencia yo quedé como, wow, qué loco pensar que gente como nosotros, que tenemos oportunidad de un colegio, un techo sobre nuestras cabezas, una comida sobre la mesa y qué sé yo, también tenemos la oportunidad de una construcción interna de una casa tan básica básica, sí, pero a la vez tan importante como es la de tener un baño. Y
es algo necesario, algo higiénico. Y a nosotros Carmen nos mostraba fotos de por qué también lo hacían, porque había gente que ya a los 20 años, como no tenía baño, no podía cepillarse los dientes, y ya a los 20 años ya no tenía dientes, y no podían comer nada.
Sí, volviendo a lo que dije antes, lo que me acuerdo de la entrevista, de esa experiencia que tuvo Matías hace unos años ya, fue que dijo que le parecía muy loco, junto con lo que dijo que hemos escuchado recién, que cuando lo contó dijo que el chiquito no es que no tenía un baño, sino que lo que él consideraba un baño en su zona era literalmente un balde en el patio de la casa.
Sí.
Y nada, bueno, eso va para la primera. Y ahora vamos con la segunda pregunta relacionada a cómo funciona el armado de los módulos.
Bueno, módulo, para hacer 1.200.000 baños tenés que tratar de funcionar una organización que funcione como una empresa. O sea, no como una empresa en el sentido del objetivo, sino en el sentido de la eficiencia y la eficacia. Nosotros tenemos una cantidad de donantes de distintos lugares, empresas que nos aportan materiales para que el costo de los módulos sea más económico, empresas que pagan el valor del módulo total con el cual hacemos voluntarios corporativos y demás y que vienen a construir, donantes mensuales, aplicamos a fondos, donantes particulares, hacemos eventos de recaudación, las familias hacen un aporte económico para recibir ese módulo, que para nosotros es fundamental porque es una forma de cerciorarnos que aquello que están recibiendo se lo van a apropiar. O sea, van a decir, este es mi baño, y no es a mí me dieron un baño o me salió el baño, sino que es yo me conseguí tener mi baño, ¿no? O sea, es distinto el enfoque. Una cosa es que a uno le cueste y lo logre, y otra cosa es que te caiga del cielo el baño. O sea, las dos son buenas, pero muchas veces el valor que uno le pone a aquello que consiguió con esfuerzo, sobre todo en estos barrios tan vulnerables, es un plus, ¿no? Y intentamos que así sea, es el método que encontramos para entender que las familias lo apropian, ¿no? Bueno, y los voluntarios, ¿no? No solo un tema económico, sino los voluntarios que vienen a la organización y las familias con las que creamos la comunidad. Si no estuviesen, sería imposible haber hecho lo que hicimos y seguir construyendo lo que teníamos ganas de construir. Son el motor número uno de la organización, porque no vendemos cosas, o sea, no hay un todo tiene que ser como justo. El esfuerzo del voluntariado es que amplifica el alcance de manera exponencial. O sea, y además cuando cada voluntario viene y se hace propio, o sea, se apropia de la problemática, ahí ya deja, trasciende tu idea original. O sea, ya deja de ser tu misión, sino que somos todos.
Bueno, chicos, ¿ustedes qué opinan? Así hacemos corta esta parte y seguimos con la otra.
No, sí, me parece que tiene bastante razón, pero el tema me pareció algo muy interesante, la verdad. Para hacerlo corto, como decía, no es solo él, porque de a uno no se puede hacer un baño entero para muchas familias, porque no es una sola. Y todos los voluntarios que se ofrecen no lo hacen por obligación, lo hacen por ganas y para salir adelante, ¿no?
Sí, es muy loco como, claro, como vos decías, como en 5 o 6 años construyó ya 1.600.000 baños en zonas
de una parte del
país. Es una locura. Pero nada, bueno, ahora seguimos con la tercera y última pregunta de este segmento, que es, ¿cuáles son los obstáculos que atravesás en el día a día?
Creo que desde el día uno el obstáculo más grande que tengo es la tensión entre si lo que hacemos vale la pena o si hay que agarrar, cerrar todo e irse a poner un kiosco, un bar en el Caribe, ¿no? Porque conoces las realidades de las familias y ves como, no sé, Hugo, que tiene 2 años, tiene el baño que tiene, y pensás en los 100 miles de Hugos o de Judiths que querés largar a llorar, ¿no? Pero a la vez después, el trabajo que haces con Hugo y la posibilidad que por ahí le das, decís, bueno, por ahí la vida de este Hugo es distinta gracias a que llegamos y le ayudamos con su baño.
Bueno, y eso fue toda la entrevista de Matías. Chicos, para cerrar ya la parte del tema, ¿qué opinan en general de lo que dijo?
Me parece algo increíble que se pueda estar haciendo esto y que es algo muy solidario.
Sí.
Y le cambia la vida a muchas personas. Y le cambia la vida a muchas personas. Porque no es solo tener un baño, sino que es. Y por ahí cuando hace frío, no tienen que salir al patio y hacer sus necesidades en el aire libre.
Claro.
Sino que pueden ir a un baño un poco más, bueno, un poco no, bastante más higiénico.
Sí, más sofisticado de lo que ellos conocían como un baño, claro, anteriormente. Claro. Y nada, eso. Think they can make it a better place. There's a place in your heart, and I know that it is love. And a place much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In a place you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you. Love that cannot lie. Love is strong, it only cares.
prayers for joyful giving. We try, we shall see, in this bliss we cannot feel. There are three, stop existing and start living. Hope is growing. Make a better world. Make a better world. Heal the world.
Bueno, después de este corte musical que hemos tenido, ahora les voy a pasar la palabra a mis dos compañeros y a los integrantes en el Zoom de que hablen de su tema, de su bloque, referido a la relación y cambios que puede generar la empresa automotriz en el cuidado del medio ambiente.
Bueno, muchachos, primero, buenas noches a todos los que nos acompañan desde el Zoom. Muchas gracias, Felipe. Vamos a estar contándoles un poco sobre los autos eléctricos. Y bueno, empecemos. Primero, algo muy importante que contamina mucho es que no emiten gases, es decir, que no dependen del derivado del petróleo. Lo que sí, yo estoy pidiendo algunas opiniones de algunas personas, y una respuesta muy interesante que me dieron es que para algunas personas esto es algo muy nuevo, de lo cual hay poca información confiable en las redes sociales o internet. En Argentina, los autos o vehículos eléctricos no funcionarán por la estructura política, económica y social del país. En el aspecto económico, por ejemplo, la historia del declive y crisis ante el manejo de los ingresos e impuestos pueden demostrar clara e irrefutablemente que el país no está en el futuro cercano con la formación para un ingreso de producción como necesario para importarlos aquí. Esa es una respuesta que da mucha gente y que parece algo muy cierto, porque si vos te pones a averiguar un poco, no es que encontrás información muy afirmada, medio que son muchas opiniones. Así que bueno, no sé qué opinan ustedes, pero si alguno de los dos me quiere dar alguna.
Sí, como decías, en Argentina por lo menos, y en otros países seguro que también, los autos eléctricos no van a poder funcionar muy bien, debido a que habría que adaptar todas las estaciones de servicio, y lo que sería cargar nafta, lo que yo pienso que sería cargar nafta 2 minutos.
Sí, se puede convertir en 8 horas. En media hora de cada auto, más o menos.
Y ahora, bueno.
Sí, o incluso más. El tema es que también ahí tenés. Vos comparás el tiempo, pero también se puede comparar lo que es.
El precio.
Claro, precio.
Precio, producción, bueno, hay un montón de variables que.
Sí.
Acá no las podemos tener, la verdad.
Claro. Y ahora le vamos a preguntar a los del Zoom qué piensan, qué contras o pros tienen.
Algún nombre. Hola, yo un pro que tienen los autos eléctricos, porque yo investigué en internet y vi de varias fuentes que cargarlo con energía eléctrica es bastante más barato que cargar un auto con petróleo. Una contra de eso igual es que tarda mucho más, mucho, puede tardar horas en cargar un auto completamente. Sería casi como cargar un celular al final del día. Tenés que usarlo en el día y tenés que tardar en cargarlo. Para viajes largos sería una gran desventaja porque si te quedás sin energía, no es algo rápido que lo llenás con nafta y ya está. Tenés que estar tiempo cargándolo. Sería un problema eso.
Sí, estoy de acuerdo con lo que decís vos. Y la diferencia entre lo que cuesta la nafta y la electricidad es enorme. Pero también está el tiempo que tarda, como vos decías. Que eso también,
claro,
es impactante.
Y también otra cosa es el precio. Porque ahora que acá en Argentina, lamentablemente, la nafta cada vez sube y sube más. Y bueno, la energía eléctrica es 5 veces más barata que el combustible o el diésel.
Y sí.
Dale.
Exacto.
Bueno, eso es algo a resaltar, ¿no? Que es mucho más barato, pero la contra es que hay que estar mucho tiempo cargándolo, como si fuese una estación de servicio. No es como ahora que estás en 2 minutos, lo tenés al tanque lleno. Cuesta más, pero no, un auto eléctrico estarías horas para cargarlo y usarlo bastante tiempo.
Bueno, Nacho, ¿nos querés contar vos qué opinás también de los autos eléctricos?
Sí, la verdad que hay muchas ventajas, como decía Mateo, Antonio y Facu y Joaco, pero para mí es mejor a los autos y es un futuro para los autos.
Yo creo que si se mejora la tecnología de los autos eléctricos, permitiendo una carga más rápida, que puede pasar en cualquier momento, porque no es algo muy lejano, definitivamente se empezarían a usar mucho más los autos eléctricos. Todavía falta igualmente por la economía del país que lleguen hasta acá, pero en otros países ya se está empezando a usar bastante más los autos eléctricos.
Bueno, y así vamos a ir cerrando con algunos últimos avisos.
Bueno, desde ahora ya estamos en el fin de nuestro bloque,
casi
programa, casi en hora. Y antes de dar los agradecimientos del fin y los datos así, vamos a mencionar que
está Nacho ahora.
Ya habló.
Perdonen. Vamos a decir primero que hay un sorteo creado por nuestra parte de 2 entradas de cine. ¿Dónde era?
Cinépolis.
Cinépolis, para ver la película que quieran, ¿no?
Claro.
Confirman eso porque no me acuerdo.
No estoy seguro, pero la forma de participar en el sorteo es entrando a Jóvenes en Acción, punto en acción, en el Instagram, y ahí van a tener toda la información.
O también una otra forma que puede ser más a través de esta estación es llamando al 4819-9494 o 9495, cualquiera de los dos dígitos finales es lo mismo. O como dijo mi compañero acá, a través de las redes sociales del mismo programa, que es jóvenes.enacción en Instagram.
Que tenés que seguir a la cuenta de Jóvenes en Acción. Y además tenés que arrobar algún amigo o amiga con el que quieras ir. Igual eso va a estar después todo en las redes sociales de Jóvenes en Acción.
Muy bueno, y con eso ya cerramos todo el programa. Ahora, para agradecer, tenemos a la estación de FM Cultura 97.9, casi otra. A Carmen acá presente, al estudio de producción, a Francisco por acompañarnos en este proyecto, a Felipe Dondo, que está escuchándonos afuera de la estación. Y a todos nuestros compañeros presentes en el Zoom que se bancaron este tramo.
Un saludo al colegio, al San Juan del Precursor y a todas las familias. Chao.
Estamos ya terminando el programa. Recién llamó Soledad del Cel. Muchas gracias, muchas felicitaciones a los chicos. Y bueno, por supuesto, contenta de haber escuchado jóvenes que están en acción, que están comprometidos y que realmente hicieron una excelente nota. Matías Nicolini de Módulo Sanitario, bueno, hablando también de otros temas como tiene que ver el cuidado del medio ambiente. Yo los felicito. Realmente tienen entre 14, 17, 18 años los chicos que participaron hoy. Así que mis felicitaciones. Y sin duda los dos grupos estuvieron trabajando mucho. Así que vamos para adelante. Muy orgullosas las familias todas. Nos vemos el próximo jueves a las 20 horas aquí en Jóvenes en Acción. Tenemos un programón, ¿eh? Muchas gracias, Neo, en la operación técnica. Nos vemos. Chau, chau.
Inscripciones abiertas en Fundación Barceló para estudiar carreras de pregrado, grado y posgrado en Ciencias de la Salud. Anótate en Medicina, Nutrición, Kinesiología, Psicología o Enfermería a Distancia. Conoce más ingresando a barceló.edu.ar. Viví tu sueño. Estudia en Fundación Barceló.
En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantum Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
Banco Patagonia continúa su estrategia de inversión social a través de proyectos de educación, emprendedurismo y fortalecimiento local, creando valor para las comunidades donde está presente. Para más información, consulte en www.bancopatagonia.com.ar.
Nissan es una empresa argentina con 30 años de trayectoria, líder en la fabricación, importación, comercialización y distribución de electrodomésticos Noblex, Atma, Siam, Filco y principal exportador de pesca del país. Con el fin de promover una cultura organizacional que desafíe estereotipos y para reducir el desequilibrio entre los géneros, Nissan desarrolló una estrategia de diversidad e inclusión que incorpora políticas y repiensa los procesos de la empresa, poniendo en el centro a las personas. Es por esto que Nissan lanzó la campaña Más Mujeres, con el objetivo de reforzar su compromiso con el enfoque de género. Conoce la campaña y sumate a una comunidad que dialoga, comparte y aprende en www.nissan.com.ar/género.
En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.